Tiempo ahora para la economía política. Vamos a hablar con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno. Muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Este año conviven en economía política los estudiantes del Plan Nuevo y del Plan Viejo, aunque estos programas se destinan principalmente a los de primer curso, a los de economía política del Plan Nuevo. Quizás pueda aclarar algunos puntos a quienes cursan la asignatura todavía dentro del plan del año 53.
Yo creo que sí que tenemos que seguir atendiéndolos, que se sienten un poco desamparados. Y que sepan que, por supuesto, que seguimos absolutamente dispuestos a trabajar con ellos, que las guardias siguen todos los días, que pueden acudir a ellas, que respecto a las condiciones del curso es idéntico programa y material a lo que fue el año pasado, es decir, tienen que seguir preparando lo mismo y con los mismos materiales, y también que es igual el tipo de examen, ¿no? El cambio que se produce este año para ellos es que el examen ya no es en dos partes, una en febrero y otra en junio, sino que en junio tienen que hacer el examen por todo el conjunto de la materia, y naturalmente en septiembre en su caso, ¿no? Pero por lo demás es idéntico. En cualquier caso, una última idea que alguno me ha preguntado y me parece buena idea, tanto estas transmisiones como las tutorías que hay en los centros, aunque sean para el plan nuevo, como el esquema básico de la materia es el mismo, les son de utilidad. Es decir, que si alguno tiene posibilidad de ir a la tutoría y le puede resultar útil, porque es menos materia, pero en cualquier caso lo que aprendan las tutorías les seguirá siendo útil.
Le recordamos también que los programas de radio emitidos a lo largo de estos últimos años también están colgados en internet, como se dice, claro, y lo pueden escuchar, si quieren, en teleuned.com.
Y también en la propia página de la asignatura, que sigue abierta para el plan antiguo. Hay una para el plan antiguo, otra para el plan nuevo, aunque sirvan muchas cosas para ambos, pero ahí tenemos colgadas las retransmisiones que se han hecho de esta asignatura por cada uno de los temas.
Pues ya lo saben, desde el año 1999, desde el curso 99-2000, están en internet, en teleuned.com. Y como para los alumnos del plan nuevo, también quiere dedicarles algunas palabras de bienvenida en este caso.
Yo creo que sí, que también es el primer día que estamos en contacto a través de este medio. Y enlazando con lo último, recordarles que hay un aula virtual. Como todos les pasa en el plan nuevo, es el primer año y el primer año de un plan nuevo suelen ser un poco los que se va experimentando con ellos. Y les rogamos disculpas porque todo lo nuevo hay que probarlo y hay más fallos que cuando ya está experimentado. En cualquier caso, tanto en el aula virtual como en las guardias estamos a su disposición y que en ese aula virtual vamos a intentar ir ofreciendo, ya hay materiales que les serán de utilidad para preparar los exámenes, para consultar dudas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues tras estas primeras palabras vamos a pasar al tema que estaba previsto para esta noche, la producción y los costes, que es el tema tercero del programa. En él observamos dos partes bastante diferentes, ¿no es así, profesor Gimeno?
Sí, podemos decir que hay una primera parte en la cual se hace un repaso a las nociones básicas de contabilidad. No es que se les vaya a enseñar contabilidad, para eso existe dentro del plan nuevo una optativa que se ofrecerá en su día sobre contabilidad para juristas, sino que por lo menos suenen los conceptos básicos y sobre todo porque si vamos a hablar de la actividad empresarial parece elemental que se conozca pues qué es un balance, qué es una cuenta de resultados, qué es un activo, qué es un pasivo, ¿no? Entonces, lo que se procura es simplemente eso, que esos términos y esas palabras adquieran un poco más de sentido para el estudiante de economía, ¿no? Y entonces se explica un poquito la diferencia que hay entre el balance y la cuenta de resultados. El balance es una fotografía de cómo está una empresa. Por lo tanto, refleja fondos, es decir, cuánto tenemos a una fecha determinada, a la fecha de cierre del ejercicio, que suele ser el 31 de diciembre, qué activo, qué cosas tenemos y qué pasivo, qué cosas debemos o de dónde vienen los fondos que hemos utilizado a lo largo del año, ¿no? A lo largo de una serie de años, porque como todo fondo se acumula a lo largo de toda la historia de la empresa, ¿no? A diferencia de la cuenta de resultados, que contabiliza flujos, es decir, qué es lo que ha pasado a lo largo del ejercicio. Eso sí que es solo del año correspondiente que entradas ha habido, que salidas, que ingresos, que gastos, y que nos permiten saber si la empresa ha tenido beneficios o pérdidas. Por eso se llama cuenta resultados, y por supuesto ese resultado se incorpora al balance de la empresa. Y esos datos son los que nos permiten saber un poco cuál es la marcha de la empresa, y sobre todo algunos datos que luego serán muy útiles para determinados problemas jurídicos, por ejemplo, como son los factores de quiebra o falta de solvencia de la empresa, lo que antes se llamaba suspensión de pagos, que ahora va medio a desaparecer con el cambio de la legislación concursal, pero que en cualquier caso sigue teniendo pleno sentido. Es decir, un problema es la liquidez. Yo tengo medios, soy una empresa que está bien en cuanto a relación de activos y pasivos, pero en cambio tengo un problema de caja y no puedo pagar en los próximos meses, ¿no? Es un problema diferente a la falta de solvencia, que es cuando, ¿no?, cuando realmente debo más de lo que tengo y por lo tanto estoy en una situación mucho más difícil. Lo que es cierto es que los problemas de liquidez pueden acabar llevando a una situación de quiebra, y de ahí que la legislación concursal haya tendido a unificar un poco los dos aspectos.
¿Qué representa la función de producción y cómo evoluciona?
La función de producción es una simplificación en la que intentamos ver qué relación existe entre la variación de un factor, de la utilización de un factor, y la producción resultante. Es decir, de alguna forma queremos conocer si aumentamos el empleo de mano de obra, si aumentamos el empleo de un factor concreto, cómo repercute eso en nuestra producción total, ¿no? Por lo tanto, en una función de producción simple, en el fondo estamos considerando que todos los factores son fijos y que solo variamos uno, ¿eh? En ese sentido, lo que vamos midiendo es, en el fondo, la productividad de un factor variable, ¿no?, que, repito, es relativo, que entendemos por variable, ¿no? Normalmente, pues en la medida en que lo habitual en los modelos más sencillos, que en el fondo son los que vamos a ir estudiando, el capital, las máquinas, las fábricas, los edificios, es lo que se considera capital fijo, y el capital variable va ligado más al trabajo, a la mano de obra, ¿no? Y en ese sentido suele habitualmente relacionarse más con este factor, pero repito, va en relación con el factor trabajo, pero en cualquier caso un factor móvil. Entonces, ese factor que movemos, lo que medimos es la productividad, y claro, en esas condiciones podemos suponer que la regla general es que a partir de un cierto punto la productividad marginal va a ser decreciente. Recordemos el concepto de marginal, que es un concepto clave en toda la economía y que vamos a utilizar mucho, y que conviene entenderlo bien, porque yo creo que muchas de las confusiones que se provocan son por no entender este término, ¿no? Es decir, en el fondo, en economía, las decisiones las tomamos siempre en el margen. Es decir, yo me decido a comprar una camisa contando con las camisas que ya tengo. Por lo tanto, lo que me interesa es esta nueva camisa que me voy a comprar, ¿cuánto me cuesta? Y cuánto dinero nuevo tengo que gastar en comprar esa camisa en relación con otros bienes que podría comprar, ¿no? En la empresa es lo mismo. Cualquier decisión se refiere a este nuevo factor que voy a contratar, por ejemplo, este nuevo trabajador, ¿cuánto me va a aportar? ¿Y me compensa o no me compensa? Claro, cuanto más aumentamos el factor variable, si no aumentamos los demás factores, si el tamaño es el mismo, las máquinas son las mismas, etcétera, a partir de un cierto punto casi seguro que se produce un decrecimiento de la productividad, es decir, de lo que me va a aportar ese nuevo trabajador, ¿no? Por supuesto, hay márgenes en los que puede no suceder, pero es posible que suceda.
¿Y qué relaciones existe entre la función de producción y la de costes?
Pues casi podríamos decir que son el positivo y el negativo. La función de producción me dice cuánto utilizo de un factor y cuánto obtengo de él. Luego, cuanto menor sea la productividad, más me cuesta producir una unidad más. De alguna forma, si baja la productividad, subirán los costes. Son un poco relaciones inversas.
¿Las relaciones entre los distintos costes no resultan habitualmente algo complicadas?
A veces, ¿no? Pero si se coge bien el concepto, yo creo que no deberían serlo, ¿no? Primero hay que diferenciar entre lo que son los costes fijos, es decir, aquellos que produzca lo que produzca, a mí me da igual, porque son siempre los mismos. Es decir, yo a principio de año tengo un alquiler, por lo tanto, todos los meses tengo que pagar ese alquiler, por ejemplo. Eso es un coste fijo, aunque tenga la fábrica cerrada, tengo que seguir pagando el alquiler. En cambio, la factura de luz, por ejemplo, es un coste variable porque dependerá de cuántas horas tengo encendidas al día la luz, ¿no? Entonces, lo que hace que varíen los costes marginales vienen siempre por los que varían, por los costes variables. Los costes fijos no tienen costes marginales, ¿no? Y que los costes medios, lógicamente, suben en general cuando los costes marginales son mayores y bajan cuando los costes marginales son menores. Eso se explica con relativa facilidad. Si yo tengo una nota media de 5, si la nota marginal, la nueva, es más alta, es un 6, mi media sube. Si la nota marginal es más baja, es un 4, mi media baja. Pues eso simple es la relación y eso explica que el coste medio cruce justo al coste marginal en su punto mínimo, ¿no?
¿Qué tienen de diferente la oferta y la demanda de factores productivos respecto a la oferta y demanda de bienes?
Bueno, tienen un esquema similar. Estamos hablando de un mercado, solo que lo que entendemos más habitualmente y lo que explicamos más habitualmente es el mercado de bienes, donde compramos y vendemos objetos, ¿no? Bienes. Pero en el mercado de factores es, en el fondo, un mercado igual. Hay unos demandantes y unos oferentes y los movimientos que resultan fáciles de entender en el mercado de bienes, de oferta y de demanda, normalmente son parecidos y pueden explicarse igual. Sin embargo, es verdad que hay algunos cambios, ¿no? En primer lugar, un cambio de papeles. En el mercado de bienes simplificamos y decimos los demandantes somos los consumidores, los oferentes son las empresas, que son las que fabrican esos bienes y servicios y los ponen en el mercado. En cambio, en el mercado de factores pasa al revés. ¿Quiénes tienen la oferta de los factores productivos? Somos las economías domésticas, que tenemos nuestra fuerza de trabajo, principalmente, nuestro capital, pues, unas tierras o unos ahorros que ofrecemos para que puedan ser utilizados por las empresas. Entonces, en ese sentido, se han cambiado los papeles porque son ahora las empresas las que demandan el factor productivo correspondiente, ¿no? Primer cambio que obliga también a plantearse que las razones de oferentes y demandantes van a ser distintas. Y en segundo lugar, y es un dato muy importante, que es una oferta y una demanda derivadas. Es decir, mientras que en bienes y servicios compramos y ofrecemos directamente, porque en un caso nos producen utilidad o en otro caso nos producen beneficios, aquí no compramos porque nos interese en sí mismo o no vendemos porque nos interese en sí mismo, sino porque con eso obtenemos algo con lo que yo oferto mi fuerza de trabajo, porque con eso obtengo una renta con la que puedo comprar bienes. Por lo tanto, existe una relación importante entre lo que consigo en ese mercado de factores productivos y lo que me cuesta correspondientemente. Y por último, hay un factor diferente también, sobre todo en el factor trabajo, que es una mercancía un poco diferente a las demás, en el sentido de que, por supuesto, hay personas detrás, y entonces en ese sentido es mucho más complejo y entrar en juego derechos que hacen más complicado el análisis.
Pues estos minutos los hemos dedicado a conocer la producción y los costes, uno de los temas de economía política de este curso con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.